Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo de quien te habla con mucho gusto, José Manuel Bargán. Programa 307 de ¿Cómo está el patio? Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, Burchasot Radio y UPV Radio. Podéis participar con nosotros a través de las redes sociales escribiéndonos en el Twitter de este programa, @elpatiocomoestá, o en el email adritupuedes@gmail.com. Vamos a saludar a la estrella del programa, Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri? Ya estilo chicle, ¿no?
Yo es una fama que no deseo, la verdad. Buenas noches.
¿Por qué no?
Porque la fama siempre corrompe a las personas.
Tenemos otro Twitter que es Frases de Adri. En Twitter, Frases de Adri, lo pueden buscar. Yo no lo recomiendo porque hay frases muy desagradables, desafortunadas, de Adrián. Pero bueno, son reales, ¿eh, Adri?
No, para nada.
Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
Semana interesante a nivel social, político. Vamos a hablar del funcionario zombie, además, que es una noticia muy como está el patio.
Sí, bueno, tenemos de todo aquí.
Sí.
El funcionario zombie, pues es una noticia muy clásica de aquí. Muy típica, es un gran personaje que tenemos que cuidar.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí,
veremos sus andanzas en un futuro.
Eso va a ser en pocos minutos, el análisis de la actualidad semanal. Además, en el segundo bloque del programa tenemos entrevista con Zubeida Fugali, que es coautora del libro Sueños de Héroes. Vamos a hablar con ella, porque tiene aquí Adri, por ejemplo, que es un runner, y yo que soy un atleta popular, pues nos gusta el tema del atletismo, y esto pues va enfocado en ese tema del triatletismo, de los triatletas en este caso, Adri.
Yo soy tan atleta popular como tú, ¿eh?
Tú eres un runner.
De todas maneras, es una prueba de triatlón es algo que todavía no he experimentado. Espero poder hacerlo, pero me genera mucho respeto y admiración.
Bueno, pues a ver si te engancha. Luego lo comentamos.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre un atleta popular y un runner? ¿No? Porque estáis ahí diferenciándolo.
Sí, es que los runners...
Es un debate, ¿no?
Sí, eso da para...
La diferencia la ha creado él.
Vamos a abordarlo para luego. Y ahora vamos a saludar al gran presentador del Contrapunt, Ramiro Calvo. ¿Cómo estás, Ramiro?
Muy buenas.
Bueno, el Contrapunt mañana va, ¿verdad?
Sí, bueno, mañana estará en redes sociales.
Muy bien, muy bien.
Nos ha costado un poquito más esta semana, pero bueno, no vamos a faltar a la cita.
Para la gente que nos escuchó la pasada semana, que sois muy pocos, yo ya sé, pero por si acaso, que saben que Ramiro tiene un proyecto de radio que retoma, radio musical, lo podéis buscar en iVoox, El Contrapunt, programa que vale mucho la pena. Bueno, Ramiro, tú que además conoces a la autora de este libro, ¿verdad?
Sí, sí, es amiga, Su es amiga. Yo le llamo Su directamente porque su nombre es difícil de pronunciar.
Sí, sí, me ha
costado. Ella es de origen tunecino y entonces yo le llamo Su.
Zubeida.
Su. Sí, porque además tiene eso, una forma de pronunciar muy concreta y para no equivocarme, pues cariñosamente Su.
Vale.
Y bueno, nos hablará de eso, del coaching, del desarrollo personal y de ese libro que, como tú decías, se basa en unas historias de triatletas y las lecciones que han sacado de ahí para mejorar nuestras vidas.
Muy bien, muy bien. Pues hablaremos con ella en pocos minutos.
Como he hecho mucho triatlón, pues tengo una vida estupenda.
Es mi mentor, Ramiro, para el maratón del noviembre, del mes de noviembre. Bueno, arrancamos ahora sí la edición 307 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio en sala de máquinas. Vamos allá.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo... perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Bueno, arrancamos el programa de hoy aquí escuchando el caloret, porque la UCO se ha personado en otra fundación de Valencia por las donaciones al PP de Rita Barberá, noticia que recogemos del mundo.es. La UCO, que se ha personado en Turismo Valencia en busca de documentación, los agentes han intervenido documentación relacionada con el contrato del Infobarómetro. Bueno, Ramiro, además, Rita Barberá, que estaba en boca ya esta semana de los medios de comunicación, porque Mariano Rajoy había ido a ese homenaje que se le han dado a título póstumo, la llave de oro del municipalismo. Y justo, sí, pues. Sí.
Mariano Rajoy tiene el don de la oportunidad, ¿no? Sí. Va a darle un homenaje, dice aquello que echa mucho más de menos sus broncas y demás. Y ese día entra la UCO en la Fundación Turismo Valencia. También han entrado en las naves, todo buscando papeles relacionados con ese caso de presunta financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Uh-huh. Y donde está implicado pues uno de los máximos colaboradores de Rita Barberá, hasta que se enfadaron, cosas que pasan, la política ya se sabe, el señor Alfonso Grau. Y bueno, pues recordar pues que el Grupo Municipal Popular de la ciudad de Valencia pues tiene nueve miembros y ocho están imputados, y que va a continuar saliendo, pues como decía el yonki del dinero, mierda a punta pala, porque esto es un no parar.
Bueno, estas diligencias policiales están relacionadas con la subpieza del caso Taula, que el juzgado declaró secreta, y los pagos a la agencia de comunicación La Terne, que se unió a la campaña de Barberá en las elecciones de 2007. Eso sí, Mariano Rajoy, Javi, que ha dicho que echa de menos a Rita Barberá y las broncas que le pegaba.
Sí, bueno, yo creo que lo que está sonando, la canción esta, creo que es un homenaje más adecuado a Rita Barberá que la llave de oro del municipalismo.
Es muy acertada porque ya estamos casi en fallas. Sí. En muchas calles ya hay vallas de esas amarillas que sirven para cerrar todas las calles.
Tú estás un poco obsesionado. O sea,
no, es que yo ya las tengo debajo de casa.
Estás viviendo ahí el momento, ¿no?
Ya tengo las vallas debajo de casa. Entonces yo oigo esto y digo, ya estamos en fallas.
Bueno, sí. Sí, hay una parte positiva de esto, es que, bueno, al final se sabrá, o sea, el caso continúa después de la muerte de Rita Barberá, no ha quedado allí, y aunque no se juzgue a Rita Barberá, sí que podemos saber lo que ocurrió durante su mandato, ¿no? Y podemos hacernos una idea de si de verdad hubo o no hubo financiación, porque las autoridades están trabajando en ello.
Uh-huh. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que hablaba así de Rita Barberá.
Y hoy nos hemos reunido aquí para participar en un acto de la más estricta justicia. Yo añoro su vitalidad, su compromiso, su solvencia, su pasión por su ciudad, sus vecinos y, si me lo permiten, sus broncas, porque me las pegaba.
Bueno, Adri, Mariano Rajoy, que hablaba en el marco, como digo, de este homenaje a título póstumo de la llave de oro del municipalismo, que ha despertado además muchas críticas de otros partidos políticos.
Yo, como dice, echo de menos las broncas que me echó a Rita Barberá. Yo me imagino, en plan, a la Rita Barberá, a los Soles de Siete Vidas, sí, dándole collejas a Mariano. Mariano no, Mariano no, caca. Yo me lo imagino así.
Sí. Pero bueno, ¿le echas de menos también?
Pregunta más polémica. A ver, es pregunta polémica. A ver, no deseo mal a nadie, pero evidentemente
capciosa.
Echarla de menos como alcaldesa no la he hecho de menos.
No.
Yo la echamos de menos como personaje, ¿no? Como personaje público, la vidilla que daba, ¿no? Y siempre sí, daba juego y siempre daba historia. Bueno, aparte, yo creo que las broncas que echaba Mariano Rajoy eran totalmente inútiles, ¿no? Porque aquí el gobierno central ha tenido marginada la ciudad de Valencia en concreto, ¿no? Que era el mandato de Rita Barberá. Y no sé si servían de algo todas estas broncas que le echaba, o al final decía oídos sordos Mariano Rajoy y decía, bueno, es que me gustan, ¿no? No voy a hacer nada por Valencia porque así las broncas que me da me gustan y creo que me dé más todavía. Parecía ser la idea.
Bueno, pues Mariano Rajoy, que entregó esa llave del oro del municipalismo, recogieron las tres hermanas de Rita Barberá y, como decía Ramiro, el don de la oportunidad, porque justo al día siguiente fue la noticia que estábamos comentando.
Sí, bueno, pero como decíamos, es que estas noticias se van a ir produciendo a lo largo de los meses porque la investigación continúa. Y además hay parte de esa investigación judicial que todavía está en secreto de sumario, y por tanto cuando se levante nos vamos a enterar de muchísimas cosas que quizás ahora no nos esperamos.
Bueno, pues ejemplo del municipalismo es lo que nos ha tocado. Vamos a hablar de otro ejemplo, pero este un ejemplo tremendo de la cara dura que tiene, desde luego. Vamos allá. Hablamos del funcionario zombie, como le han tildado muchos medios de comunicación. La Diputación ha expedientado al funcionario que no trabajó en 10 años y a su directora. El funcionario, Carles Recio, era el jefe de la unidad de actuación bibliográfica de la Diputación de Valencia. Vamos a escuchar las palabras que ha dado este personaje al mundo, porque no tiene desperdicio.
Eso es una tontería gorda, porque nadie puede estar 10 años de esa manera. Yo trabajo como un negro.
Bueno, Carles Recio, vamos a situarnos un poco. porque hay otra noticia en el mundo que se titula así: del cómic a un prostíbulo, hobbies del funcionario que no iba a trabajar. Carles Recio, que creó el cómic Fallerella y fue destituido además por utilizar su piso como un burdel masculino. Y además, en redes sociales hoy, Ramiro, tú ya lo tenías localizado, este personaje, desde hace unos años, ¿verdad?
Es que este es un personaje que lleva ya décadas pululando por nuestras tierras, por radio, más concretamente por la ciudad de Valencia. Es un producto de aquello que se llamó la Batalla de Valencia. Él era un camisa azul, era Fuerza Nueva, iba con el brazo en alto por las calles de Valencia. Además, lo ha declarado él mismo, no es que me esté inventando nada. Y luego pues hizo una especie de conversión y continuó con el azul, pero se hizo secesionista lingüista. Era esto de el valenciano y el catalán no son lo mismo. Y de ahí pues intentó sacar rédito político. Luego hizo como una especie de conversión y se dio cuenta, leyendo libros, que es una cosa que suele pasar, que igual el valenciano y el catalán pues sí que tienen cosas en común. Y entonces reculó, pero luego volvió a hacerse secesionista lingüista. Y entonces acabó en el PP, le colocaron una diputación, el presidente era en aquel momento Manolo Tarancón, pero luego surgió la noticia del prostíbulo que tenía en su casa. Y entonces, claro, el presidente de la diputación en ese momento, o uno de los cargos importantes del PP, era Fernando Giner. Fernando Giner era otro secesionista lingüístico que lo tenía pues un poco como... allí de apoderado y le hacía los discursos y esas cosas. Y claro, pero Fernando Giner era un hombre de religión y muy creyente, entonces no podía tener al frente o de sus cosas a un hombre que se descubrió que tenía un prostíbulo. Y entonces le hicieron esta plaza de director de publicaciones de la diputación y demás.
Que el hombre llegaba, fichaba y se iba a casa.
Y se iba a casa.
Y volvía para volver a fichar.
Sí, sí, sí. Bueno, él dice que no se iba a casa, que él iba a hacer
cosas,
¿no?
Negro.
Que trabajaba con... La verdad es que ha trabajado porque él, por ejemplo, publica en El Levante, ha hecho esos cómics y además es un cronista erótico de la ciudad de Valencia. Entonces, en 2013 se hizo un festival cultural e hicieron una ruta por el Carmen, una ruta erótica, y inauguraron una, pues como una un retablo allí de cerámica en la casa natal de Bienvenida Pérez. Y entonces está allí en la calle Alta, se puede ver ese retablo con una imagen de aquella manera, no sé si lo dibujaría Carles Recio o no, de Bienvenida Pérez. Es como un homenaje. Y pone allí: Carles Recio, cronista erótico de la ciudad de Valencia.
Ahí está. Eso sí que es turismo, ¿verdad? Cultural, Adri, ¿no?
Hombre, yo creo que debería ser guardado los cómics que ellos hizo, porque el imaginario que tiene ese cómic es brutal. Es una señora que tira naranjas explosivas. Y además es gracioso porque tenemos un compañero, Javi Pastor, en Fallas hace lo mismo.
¿Sí?
Le pone petardos a las naranjas y las lanza. O sea, ya podemos imaginar de dónde...
No conocía ese dato,
Luego se lo comentamos cuando aparezca por...
Eso va para el siguiente día de Cómo está el patio.
Pero me parece un tío, un imaginario increíble.
Sí.
Y bueno, y luego que una de las cosas que se han escuchado es que decía que el tío, después de la acusación, el tío pues ha dicho voy a ir a trabajar y se ha encontrado con que no tenía despacho.
Bueno, de momento expedientado este hombre, Javi, ¿qué te pareció?
Sí, de momento expedientado, que es una lástima que la verdad es que esta fórmula no se utilice de forma habitual, ¿no? El tema de expedientar a la gente, porque lo habitual es lo que ha pasado y lo que conocemos ahora. Lo habitual es que una persona que cuando se quiere castigar se le mete en un puesto, se le relegue a un sitio donde no quiere nadie, se le ponga una mesita y se le deja ahí que no haga nada y que se pudra en cualquier despacho o en cualquier zona o en cualquier puesto que nadie quiere. Y eso lamentablemente es lo habitual y lamentablemente es lo que te puedes encontrar en las administraciones, porque no se utiliza la figura del expediente, de abrir expediente, ni de censurar, ni de quitar parte del sueldo. Y yo creo que deberíamos de plantearnos realmente lo que estamos haciendo con los funcionarios, porque este tipo de publicidad, este tipo de gente, lo que hace es pensemos que el resto de funcionarios se comportan de forma igual, cosa que no es así, y todo el trabajo que están dejando de hacer al final es trabajo que tienen que hacer el resto de funcionarios.
Bueno, lo que estamos hablando de un funcionario, pero que le crearon el puesto para él.
Sí, dijeron, claro.
No puedes estar cara al público porque ha pasado lo que ha pasado, se ha descubierto que tienes un prostíbulo en tu casa, entonces pues te escondemos. Te creamos un puesto. Y además hay que decir pues que en la Diputación de Valencia y en la Diputación de las tres provincias valencianas pues se han dado muchos casos de este tipo, de gente que ha tenido contratos de trabajo y que no iban a trabajar. Por eso se está investigando, por ejemplo, la gestión de Alfonso Rus, y está delante de los tribunales. Y también se está investigando a casi todos los partidos que han tenido representación en la Diputación de Valencia porque tenían asesores que pagaba la Diputación y trabajaban para el partido, no trabajaban para la Diputación.
Bueno, además, los compañeros, entre comillas, porque no le veían el pelo, ya comentaban que era Vox Populi y que el zombie nunca trabajó en 10 años. En Comisiones yo había denunciado en varias ocasiones a la Diputación de Valencia. Bueno, ¿algo que añadir, Adri, para cerrar el tema?
Sí, sí, yo discrepo profundamente con Javice que todos los funcionarios son igual. Falso, no todos los
yo no he dicho
unos,
¿eh?
Unos cómics de esta calidad.
Pero yo no he dicho que todos son igual, ¿eh? Yo he dicho que es una mala publicidad y que no es así. Que hay gente que puede pensar que a través de ver a este dice, pues mira, fíjate los funcionarios como son, y no es así.
Bueno, yo se lo digo, que hay que tener en cuenta.
Este es extraordinario, este hombre.
Bueno, y un lo cómic. Que está claro es que le hemos pagado con dinero público las horas de trabajo de esos cómics.
Sí, claro, que sí, nosotros. O sea, son nuestros esos cómics.
Porque, a ver,
es patrimonio de Valencia.
Que
ya
tiene un horario como funcionario y demás, que luego puede hacer esa producción tan importante de cómics, de trabajos antropológicos sobre la cultura valenciana y demás.
Es que hemos hablado, y regentar el local.
Se lo hemos pagado nosotros.
Claro, hemos hablado mucho de Fallarella, pero es que tenía otro personaje que es lo mismo, pero en español, que tiene una escopeta o una pistola que lanza cocido madrileño.
Españísima.
Españísima, creo que se llama. Entonces, que no solo se ha quedado ahí, sino que hay varios cómics diferentes.
Pero es que normal que no fuera a trabajar, no tenía tiempo.
Por eso.
Y él mismo era un personaje de sus propios cómics. Salía su foto con distintas posiciones, hablando y comentando dentro de las viñetas del cómic. O sea, que es decir que es un figura máximo esta, esta persona.
Este hay que entrevistarlo, Ramiro,
Bueno, pues
a lo mejor no tiene tiempo, ¿eh?
No tiene demasiado tiempo. También le podríamos preguntar por otro episodio de su vida, cuando pertenecía al grupo de acción valencianista, al GAP, ayer, a principios de su vida política, que fueron a boicotear la presentación de un libro de un escritor norteamericano que había traducido El tirano Leblanc al inglés. Y le tiraron ratones.
¿Por qué?
Sí, no,
en vez de naranjas.
Pues porque hay gente que no está bien de la cabeza.
Pues yo creo que no va a querer que lo entrevistemos, O sea, pero bueno, vamos a intentarlo, venga, va. Vamos a más temas. Bueno, la verdad es que complicado, después de este tema que da mucho juego de funcionario, continuar, porque da para seguir, con más debate. Pero vamos a hablar del Partido Socialista, que no está mal la cosa tampoco. Dirigentes críticos del PSOE quieren una retirada de Patxi López o Pedro Sánchez tras la ronda de avales. Noticia que recogemos del diario.es. Dirigentes próximos a los precandidatos apuestan porque quien logre menos firmas de los militantes se retire para sumar fuerzas frente a Susana Díaz. Porque si no lo sabían, Pedro Sánchez sí vuelve a ser candidato. Vamos a escucharlo.
Sevilla, en el corazón del socialismo andaluz y del corazón del socialismo español, quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. Será un orgullo liderar vuestra causa, que es mi causa. Vamos a dar en las primarias una lección de democracia y libertad, de autonomía política y de dignidad. Con todo el respeto, le digo a la gestora, os habéis equivocado al facilitar el gobierno del Partido.
Bueno, pues es lo que decía Pedro Sánchez, que asalta el fortín de Ximo Puig, según ha recogido ABC.es, los socialistas de Castellón, feudo del presidente de la Generalitat, que se volcaron, Javi, con el acto del exsecretario general, que vuelve ahí por todo lo alto, agitando las masas que le aclamaban.
Sí, bueno, aquí tenemos dos vertientes, ¿no? Está la vertiente valenciana y el lío que hay aquí montado con José Luis Ábalos por el tema este de que es partidario de Pedro Sánchez y, sin embargo, Ximo Puig pues es más partidario de Susana Díaz. De hecho, se reúne con cenas con Susana Díaz y Zapatero en plan los tres solos. Y esta situación interna de aquí de la comunidad, que es un poco extraña, yo creo que no es muy normal intentar lavar los trapos sucios combatiendo en la guerra por el secretariado, ¿no?
El Partido Socialista Valenciano es muy normal.
Bueno, sí, pero
la batalla de familias es lo más normal para el PSOE valenciano.
Sí, pero
en blanquerías tienen unas historias que contar.
En vez de solucionarlo aquí, es como intentar elevarlo y yo soy candidato de uno, tú eres candidato de otro y ya que los militantes de toda España decidan lo que vamos a hacer o en qué dirección vamos a tomar aquí en el partido, en la comunidad valenciana. Como forma de pensar, puede ser muy válida estratégicamente, pero es un poco absurdo, ¿no? Meteros en un despacho, intentar solucionar vuestras diferencias y ver cómo podéis hacer el partido o tirar el partido adelante, pero bueno, eso allá ellos. Y por otro lado, en el tema de a nivel ya más global, nacional, ¿no? O más nacional, Susana Díaz el otro día fue pitada en Cádiz. Yo creo que es una persona que está cada vez teniendo menos prestigio o menos fuerza dentro del partido. No sabemos si se va a presentar, si no se va a presentar. Yo creo que es como el futuro acontecimiento que estamos todos esperando, que Susana Díaz se presente como candidata. Uh-huh. Entonces, todas estas hipótesis de si uno podría renunciar para que así hiciese frente, creo que es avanzar mucho, porque todavía no tenemos ni la candidatura de Susana Díaz sobre la mesa.
Pachi López, que ha dicho que no está los pasteleos y que va a ir hasta el final.
Sí, bueno, en teoría todos van hasta el final. No va a decir que no, sí, yo me voy a retirar mañana. Pero creo que la verdad es que es una estrategia bastante inteligente que los dos lleguen a un acuerdo, porque están intentando ofrecer una opción de Partido Socialista un poco más volcada a la izquierda, más una posición más rígida, más dura, y no sé exactamente qué diferencia puede haber entre Pedro Sánchez y Patxi López si el discurso más o menos es similar, ¿no? Uh-huh. Solo que Patxi López es quizá un poco más de consenso, o un poco lo tienen considerado como un poco más moderado, y Pedro Sánchez pues que está como un poco desbocado y ya es como prácticamente un Podemita. No lo sé, pero vamos, aparte de esas diferencias, los dos están proponiendo un Partido Socialista un poco más volcado a la izquierda. Uh-huh. Entonces sería lógico que no se enfrentasen los dos sino que uniesen fuerzas contra Susana Díaz.
Bueno, pues vamos a más asuntos, que queremos hablar también de la reunión que han tenido las víctimas del día 42, los familiares de las víctimas del día 42, mejor dicho, con Mariano Rajoy. Satisfacción a los familiares de las víctimas del día 42 tras reunirse con Rajoy. Según ha publicado Levante el Mercantil Valenciano, consideran que la cita mantenida con el presidente del gobierno es una forma de pedir perdón. Porque claro, Mariano Rajoy no ha pedido perdón, pero ha suscrito las palabras de Dolores de Cospedal, que sí que lo hizo. Entonces es una manera de pedir perdón tanto sui generis, pero así lo ha hecho. Vamos a escuchar a Rajoy.
La reunión para mí fue franca, fue cordial, y yo espero que entre todos seamos capaces de construir y hacer las cosas como hay que hacerlas y, por tanto, hacerlas bien.
Bueno, este juego de palabras de Mariano Rajoy, que yo creo que si continúa un poquito más la frase, vuelve a meter la pata. Pero bueno, eso es lo que decía el presidente del gobierno tras la reunión. Y escuchamos también a Curra Ripollés, la portavoz de la Asociación de Víctimas del Día 42.
Él nos ha transmitido una idea que para nosotros es fundamental. Nos ha dicho que quieren hacer las cosas bien, que confiemos, y así lo vamos a hacer.
Bueno, Ramiro, es las palabras de la portavoz de la Asociación de Víctimas, que además reconoció que Cospedal había vuelto a reconocer que la administración del Estado estuvo mal. Al menos parece que empiezan a haber un poco de luz en este caso, ya veremos.
Sí, bueno, ya lo dijimos hace unas semanas, ¿no? Eran unas disculpas y unos perdones en diferido, como acostumbra Cospedal, el Partido Popular y Mariano Rajoy. Pero bueno, tampoco vamos a criticarlo todo, por lo menos ahora parece que lo están haciendo un poco mejor. Ya veremos cómo acaban las investigaciones, porque ya sabemos que hay papeles que no aparecen, incluso se acusa al exministro Bono de haberse llevado 5.000 documentos del Ministerio de Defensa y que los tenga guardados en su casa. Una denuncia que ha hecho el periódico ABC, y ya veremos si se confirma, porque parece que hay mucha animadversión personal entre Bono y Trillo, y todo esto sería, por alguna manera, ya las teorías de la conspiración, una manera para que Trillo no accediera al Consejo de Estado, que es donde tiene plaza y donde podría volver, ahora que ya no es embajador en Londres. Siempre hay que recordarlo sin hablar inglés.
Bueno, pues un poquito de esperanza que parece que tiene la Asociación de Víctimas. Veremos si se resuelve este caso que lleva coleando durante muchos años. Nos vamos una semana más a Tramlandia. Masivas protestas en Estados Unidos contra el veto a inmigrantes de Donald Trump. Noticia del país.com. Decenas de miles de manifestantes que salieron el pasado domingo a las calles de las principales ciudades estadounidenses para expresar su rechazo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que ha vetado la entrada en el país a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Bueno, Adri, esto comienza a ser ya clásico, recurrir a Donald Trump, como antaño con tantos otros personajes, pero Donald Trump, que ya en una semana, dos semanas que lleva en el cargo, está teniendo muchos detractores ya fuera. Ya en Estados Unidos tenía muchos de antes, pero la gente sale a las calles cada dos por tres.
Yo ya lo vaticiné en su día, este personaje iba a ser un recurrente, un personajillo de cómo está el partido, y así se está haciendo. Pero yo me quedo con otra cosa que el otro día estoy viendo, y decimos, Trump lleva 11 días en el mandato Y ojo, ya ha cumplido 3 de sus promesas. De las 10 que había prometido, 3 las ha cumplido ya. Y dices, hostia, son todas una barbaridad.
A ver, pero suerte, las cumple pronto y se va.
Pero no, si lo jodido, y perdón por el taco, es que las está cumpliendo. Todo el mundo ya se está acostumbrado a que los políticos digan en sus programas, vamos a hacer esto, esto y esto, y nadie hace nada. Pues ahora viene este señor y todo lo que queremos que no se cumpliera lo está cumpliendo el muy señor honorable.
Bueno, Javi, ¿qué te han parecido estas protestas hacia la figura de Donald Trump? Una semana más, vaya.
Sí, vamos, esto ya va siendo lo habitual, ¿no? Mucha gente se pensaba porque Trump decía mentiras e incluso sus propios votantes sabían que le estaba diciendo mentiras y descaradamente decía mentiras. Entonces se pensaban que incluso las mentiras iban en los futuribles también, ¿no? Que iba a mentir sobre lo que iba a hacer y que en realidad no iba a hacer lo que estaba diciendo. Porque, bueno, si ya ha mentido con el resto de cosas, ¿por qué no va a mentir con esto? O sea, las únicas verdades de Trump han sido su programa electoral, que pensábamos que era la mentira más loca que había.
Sí, sí.
Y de hecho, yo circunstancialmente vivo con una americana, esto es una cosa de circunstancial, y le pregunto sobre el tema y me dice que hay una cantidad de votantes de Donald Trump que se arrepienten profundamente de haber votado a Trump, que es una ola que está creciendo. Y que, bueno, no sabemos cómo va a acabar, pero la opinión pública se está volcando en contra de todo este tipo de medidas absolutamente xenófobas y racistas y contra la libertad religiosa.
Yo ¿vamos? Creo... Ay, perdona, perdona. No, que me ha venido ahora cuando decía eso, Javi, de que mucha gente se ha arrepentido. Yo me ha recordado cuando éramos niños, íbamos al colegio y decíamos, ¿a quién elegimos de delegado? Ah, sí, es el tonto. Vamos a decirle. Pues yo creo que ha pasado algo parecido en Estados Unidos.
A mí me ha recordado más a España, que nadie vota al PP y luego siempre gana.
Pues puede ser el mismo símil del delegado de clase de cuando íbamos al colegio, ¿eh?
Yo te he recordado de delegado, no me acuerdo nada.
Sí, sí, por eso lo digo, porque sé de lo que hablo.
Pero bueno, vamos a escuchar a Manuela Carmena, que ha hablado esta semana sobre Donald Trump.
Todos sabemos que es un gobierno legítimamente nombrado, apoyado con un número importantísimo de ciudadanos norteamericanos. Pero quiero tener presente que en el siglo XX vivimos las mayores vulneraciones de derechos humanos que todos ya sabemos, por un gobierno que también fue inicialmente, desde un primer momento, apoyado por muchos de esos conciudadanos. Hoy día nos lamentamos de aquellos terribles genocidios, de aquellas actuaciones que apartaron a tantas personas de sus derechos, que les eliminaron, etcétera. Me cabe la duda de que el silencio de hoy no fuera lo conveniente. A veces pienso que los silencios son extraordinariamente responsables.
Bueno, Manuela Carmena, Ramiro, que ha hecho una comparación que ha sido muy criticada en muchos medios de comunicación.
Bueno, yo creo que las comparaciones con el nazismo siempre hay que tener mucho cuidado. Además, hay veces que se olvida, sí, siempre se dice, no, Hitler ganó las elecciones, pero se olvida que había quemado el Parlamento, claro, y había ilegalizado determinados partidos como el Partido Comunista. Entonces, pues, así hay veces que es más fácil ganar elecciones, sino que se lo pregunten a Patxi López cuando fue el Lendakari. Sobre Donald Trump sí que quería recordar pues que Estados Unidos tiene una larga tradición de marcar países como estados que apoyan el terrorismo. Desde la década de los 80, Libia, Siria, en su momento Yemen del Sur, que ahora ya es Yemen, Sudán, han estado en sucesivas listas como países que apoyan, financian el terrorismo. Y lo que dice Donald Trump es que él se ha basado en una lista de países que Barack Obama marcó como países que preocupaban a Estados Unidos por su relación con el terrorismo. Claro, Donald Trump ha ido un paso mucho más allá y ha prohibido que la gente de esos países pueda acceder a Estados Unidos durante 90 días, porque lo que quiere es cambiar los filtros de inmigración. Y la salvajada mayor es que ha prohibido durante 120 días la entrada de refugiados, y sobre todo de refugiados sirios, que es lo que pone en su decreto. Literalmente dice que no va a entrar ni un ciudadano sirio en su país, sea refugiado o no lo sea. Y esto va claramente en contra de las leyes internacionales, y tendremos que ver, porque esto seguramente acabará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, si va contra la Constitución norteamericana.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Supongo que la próxima semana tendremos más sesión de Donald Trump, que, por cierto, al hilo de esto, que se ha cargado esta semana a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por negarse a apoyar el decreto islamófobo. Pues bueno, suma y sigue Donald Trump. Ahora nos vamos a nuestra primera entrevista de hoy, que vamos a hablar con la autora del libro Sueños de héroes, Zubeida Fugalí.
¿Cómo está el patio? Brutal.
estáis ahí a diario en cómo está el patio, que el patio está complicado, pero que mucho ánimo porque estáis en buenas manos cada noche y espero que disfrutéis el programa tanto como he disfrutado yo estar con vosotros. Un beso, un saludo a todos y un fuerte abrazo y espero que vuelva a estar en cómo está el patio un día de estos.
Adri, cuéntanos quién es, que no, se le olvidó decir el nombre. Y ya no supo mal decirlo, oye, que no le he dicho el nombre.
Mi gran amigo y compañero de trabajo, Mario Picasso. Ambos nos decidimos por la meteorología.
Ya. Bueno, llegamos al momento en el que vamos a hablar con la coautora del libro Sueños de Héroes, Zubeda Fugali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues aquí el patio donde estoy yo es fenomenal, está fenomenal.
Bueno, ya imaginamos que eres una persona muy positiva porque yo tengo que confesar que todavía no he leído el libro, pero he estado leyendo crónicas y además llegamos a ti gracias a una publicación de nuestro compañero Ramiro y te comentábamos al inicio del programa que, por ejemplo, aquí Adri y yo somos gente que nos gusta el atletismo, correr y demás. Y dijimos, tenemos que entrevistarla y hablar con ella para que nos cuente de qué va Sueños de Héroes, tú.
Pues mira, si os gusta el deporte, pues os animo y además os lo voy a poner como deber, vais a tener que leerlo para empezar. Aunque el libro, exacto, que ya ahora ya entraremos, cuento más porque el deporte es importante, pero se puede extrapolar a otros, a casi todos los aspectos de la vida. Uh-huh. Así. Claro, nuestro libro es Sueños de Héroes. Y me gusta así, sueños, porque tal como está pasando todo, es una invitación a soñar también. Así, recuperar el sueño y la acción y conectar con nosotros. Pues el libro primero así nació desde un sueño de 6 amigos, que somos los 6 coautores. Y somos unas personas que nos encontramos en un buen momento, la verdad, un momento dulce en nuestra vida en el sentido de aprendizajes, de apertura a la vida, a las experiencias y con muchas ganas de compartir y contribuir también. Y estábamos así hablando y compartiendo nuestras historias, nuestras vidas y hemos dicho, estamos en el momento que queremos hacer un proyecto que sea más allá que nosotros y dar nuestro granito para aportar algo más también en la sociedad. Y este ha sido entonces escribir el libro. Y a través de él también colaboramos porque los beneficios del libro van a ir a financiar, por lo menos este primer año, proyectos sociales. Y así nuestro primero será como la Casa Santiago 1, que son los jóvenes, vamos a ayudar a escuelas de cine de los jóvenes en Casa Santiago. Eso es lo primero y eso nos llena de con mucha ilusión.
Claro que sí.
Sí. Y entonces el libro, bueno, Sueños de Héroes, decimos, es una invitación a la épica personal a través de un viaje interior. Considerando, por eso es un libro que es de autoconocimiento a través del autodescubrimiento. Allí en este libro uno cuando lo lee tiene que arremangarse y a trabajar mucho para descubrirse.
Y está basado en el triatlón, quiero decirte. Aquí, por ejemplo, que les damos un poco la matraca a Ramiro y a Javi para que se pongan con esto de correr.
Sí. Ahora voy.
No sé yo si se pueden echar a correr triatlones. ¿Cómo lo ves tú?
Por eso, hemos utilizado como ejemplo la prueba deportiva, el triatlón, distancia Ironman. Que igual lo sabéis, pero me gusta repetirlo porque yo solo el hecho de decirlo ya me impacta, porque está considerada como la prueba más difícil ahora en el mundo. Y esa prueba, como lo sabéis, que consiste en nadar en aguas abiertas 3,8 kilómetros, recorrer en bicicleta 180 kilómetros y completar un maratón 42,2 kilómetros. Esto hace 226 kilómetros en total y en el mismo día se hace en máximo 16-17 horas.
Bueno, imagina, a mí me cuesta un año, yo creo. Yo estoy preparándome de hace un año la maratón de noviembre, imagínate ya lo del triatlón.
Yo voy a adaptar esas distancias a los metros, para mí. En lugar de kilómetros voy a hacer metros.
Pues no, me ha sorprendido, no se hace falta prepararse años para esto, ¿eh? A mí ahora que estoy con el tema del libro, cuando de verdad se pone como objetivo, se consigue. Y hay gente que empieza con 54 años.
Joder.
Y participan y terminan la prueba, que es importante. Así. Y lo que eso lo hace, la relación de esta prueba con nuestro libro, es que nos hace entender esa prueba mejor. La dureza, claro, la, de la prueba, es una metáfora del viaje.
Bueno, pues en este libro, Adri, por cierto, experiencias recogidas a través de entrevistas y relatos en primera persona a triatletas. Tienes que ponerte con el libro, ¿eh? Que tú también lo tienes ahí como reto, ¿no?
Sí, además, ahora mientras escuchaba la entrevista, digo, yo cuando practico el deporte, sobre todo en distancias más largas, yo sueño mucho como...
¿Sueñas?
Sueño, en plan evocaciones.
Ah, vale, vale.
¿Qué
vale.
tengo que hacer? ¿Qué metas tengo que proponerme? Como cuenta Sue. Y yo, se me ha ocurrido la idea de que, ¿no se te ocurriría hacer este libro mientras corrías o practicabas deporte?
Es que lo que estás diciendo, exacto eso, es lo que te planteas y todo. El viaje es cuando tú desde el comienzo, y lo que decimos, el viaje cuando empiezas y te lo pones como meta, hasta llegar hasta el final, pasas por todas unas fases. Ahí, vale, te planteas la meta, dices, ok, quiero hacerlo, y después... lo que digamos, eso se empieza con el sueño, que te decides hacerlo. Después, uy, ya que lo he decidido, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Empiezas entonces a prepararte, así tú como persona, y después buscas también a aliados, lo que decimos, gente que saben, que te pueden preparar. Ahí empiezas a hacerlo, y ahí sale la parte que es más dura. Que nuestros miedos, lo que llamamos sombras de demonios, y ahí dice, ¿por qué lo estoy haciendo? Madre mía, y tienes muchos motivos para dejarlo, dejarlo a mitad y decir no. Y esa es la parte importante, la parte personal del autodescubrimiento, del aprendizaje. Y si tú no te conoces a ti mismo, si tú no has trabajado de verdad el para qué haces esta prueba, quién eres, trabajas tu inteligencia emocional, tus creencias y todo, no puedes terminar esta prueba, ni esta ni ninguna otra, ni ningún reto en la vida.
Bueno, pues ahí está, con esa reflexión no vamos a quedar. Yo es que soy de los de salir a correr y no pensar mucho, porque como piense mucho ya la hemos liado.
Y es que si salgo a correr y pienso, dejo de correr. Digo, ¿qué estoy haciendo? No, ¿pero por qué?
Exacto, eso pero me pasa si a mí. Lees el libro, pues sales a correr, disfrutas de correr y llegas a tus metas muchísimo mejor.
Bueno, pues tomamos nota. Este libro lo tenemos que leer, Adri, seguro, sí o sí. Y a Javi y a Ramiro para que se animen a
lanzarnos, ¿no?
Claro que sí. Sí, sí.
Su sabe que estoy dispuesto a correr. Pero lejos.
A por una cerveza, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Su, ha sido un placer enorme. Recomendamos a la gente ahí también ponerse con este libro. Sueños de héroes, 9 capítulos basados en el triatlón. Y aquí ha sido un placer tenerte en ¿Cómo está el patio? Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Chao. Voy a seguir soñando. Chao. Bueno, pues después de hablar con Fugali, ese libro Sueños de Héroes, Adri, hay que léselo, ¿eh?
Pero yo creo que se lo recomendaría más a estos dos sujetos que tengo aquí.
pero qué manía.
Sujetos.
Tú ya estás en otro nivel. Tú ya
pero si es que la reflexión final ha sido, si te lo propones, todos puedes conseguirlo. Pero entonces, ¿a qué esperáis?
No, pero es que yo no me propongo correr un triatlón.
El problema es que se lo propongan.
Quiero sobrevivir.
Claro, pero
unos cuantos años más.
Pero es que esto vale para otras cosas, ¿no?
Claro,
por supuesto.
Eso hay que pensarlo. Que no es solo para correr, que es para otras cosas.
Enseñanzas que te da el deporte que puedes aplicar a tu crecimiento personal. Pero no hace falta que practiques deporte para crecer personalmente. Yo soy un ejemplo, no hago deporte y crezco personalmente, pero físicamente, quiero decir.
Se han cogido con papel de fumar, ¿eh?
Sí.
Hay que esquivarlo.
Bueno, vamos vamos a hablar de cine porque está sonando aquí de fondo la peli Un monstruo viene a verme, la canción está de King, porque vamos a hablar con Lucía Ross. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Blogger de blogdecine.com y la catarsis del cine español.wordpress.com. Lucía, cuéntanos, porque este fin de semana llegan los Goya.
Pues así es, el sábado por la noche se entregan los Goya y bueno, la verdad es que, como bien dices, Un monstruo viene a verme es la peli que tiene el mayor número de nominaciones. Uh-huh. Lo que pasa es que las predicciones dicen que la gran triunfadora de la noche será Tarde para la ira, uh-huh, la ópera prima de Raúl Arévalo. Y si gana, será la tercera ópera prima en la historia de los Goya, que se hace con el Goya la mejor película. Así es que hará historia, ya, uh-huh, veremos. No lo sabemos, son predicciones.
Buena peli, Tarde para la ira, ¿eh? A mí me gustó,
sí,
mucho, sí.
Sí. La verdad es que sí.
¿Tú también la has visto, verdad, Adri?
No, sí, pero conozco a alguien que la ha visto. ¿Tú?
Vale, ya conoces a dos, Lucía también.
Pero, Lucía, ¿cuál va a ganar? Ven, mójate, mójate.
¿Cuál va a ganar? Yo creo, estoy convencida de que Tarde para la ira.
Es lo típico que esperábamos todos.
Sí,
tú acabas de conocer la existencia de esta película ahora mismo, me parece a mí, ¿no?
No la conocía porque coincidió con gente que ha trabajado en ella, pero ya está.
Vale, vale. Bueno, pues Tarde para la ira, una de las favoritas. ¿Y en qué papel, qué rol puede jugar la de Un monstruo viene a verme, que ha sido exitazo en taquilla este año?
Pues mira, yo creo que si se cumple un poco las predicciones, es muy probable que Bayona se alce con el Goya mejor director.
Sí.
Porque Raúl Arévalo opta al Goya de dirección Nobel, por lo tanto, se queda vacante el de mejor director. Y viéndolo visto, yo creo que sí, que será Bayona el que se alce. No se sabe, ¿eh? Luego puede haber sorpresas, igual deciden premiar a Almodóvar por aquello de que es Almodóvar. ¿Sí? Pero en principio...
¿Por qué te ríes?
Por eso, premiar a Almodóvar por el hecho de ser Almodóvar.
Bueno, ya le han premiado, le han dado la presidencia del Festival de Cannes.
Sí, por eso. Igual es una forma también de reconocerlo en su país. No lo sé.
Bueno, y el tema de... todo puede pasar, ¿eh? Porque esto parece que vaya siempre muy marcado, pero luego nos pegan a un campanazo.
Claro.
Y...
Sí, sí. Luego las sorpresas. Nunca se sabe.
Bien, el tema de actores, Lucía, ¿cómo está el tema? A ver.
Pues en actriz lo tengo muy claro y ganará Emma Suárez por su papel en Julieta, la peli de Almodóvar. Y en el tema de actor lo tengo un poco más confuso ahí. Yo creo que el tema estará entre Roberto Álamo, porque Dios nos perdone, o Eduard Fernández, que hace de Paesa, uh-huh, en la peli El hombre de las mil caras. No lo sé, los premios previos han estado muy repartidos entre ambos, así es que no se sabe.
Uh-huh. ¿Y qué otros apartados destacarías?
Pues el que más llama la atención quizá sea... en realidad todos los técnicos. Ha dado mucho que hablar que en 1898 Los últimos de Filipinas esté nominada en nueve categorías,
tú.
Sobre todo en las categorías técnicas, aunque está nominado como mejor actor revelación Ricardo Gómez, que es el niño de
Cuéntame. Uh-huh.
Sí. Y nada, eso, yo creo que lo más sorprendente es eso, que haya nueve nominaciones. Es una película que tampoco ha llamado mucho la atención y en taquilla no ha tenido tampoco mucha repercusión. Uh-huh. Pero bueno.
Pero el niño de cuenta de media no es niño, ¿no? Porque tiene más barba que yo.
Está crecidito, sí. Pero para mí siempre será el niño de Cuéntame.
Bueno, y sobre la gala, Lucía va a volver a presentar Dani Rovira, que además en Twitter puso que un poco como que era dedicado a sus haters, que le habían insultado en redes sociales y demás. ¿Cómo crees que va a ser la gala? Porque siempre se lleva bastantes críticas, el ritmo así un poco aburridillo que tiene la gala de los Goya.
Muy, muy aburrida. Yo la verdad no lo sé. Además este año la presidenta de la Academia, que es su primera gala, Yvonne Blake, dijo que iba a ser una gala muy austera porque no hay dinero. Y no lo sé, una de las cosas que me gustan es que va a acompañar a Dani Rovira a la Fame Symphony Orchestra, que es una orquesta que se dedica a tocar bandas sonoras de películas y tal, y puede darle un poco de vidilla. Uh-huh. Y eso sí, no nos vamos a librar del número musical.
Sí, claro.
Que lo van a hacer Manuela Bellés y Adrián Lastra, y van a cantar una canción que ha compuesto a propósito Víctor Manuel, que es el marido de Ana Belén, que es la que recibe el Goya de Honor. Así es que ya veremos si nos dejarán en ridículo, ¿no?
Bueno, pues ahí está la porra. Adri, Tarde para la ira como favorita a mejor peli.
Ana Belén seguro que se lo lleva.
Ana Belén.
Sí. Ana Belén seguro, sí.
Tienes que ver Zampo y yo, tío.
¿El qué?
Zampo y yo.
¿Eso qué?
Película de Ana Belén. Tienes que verla. Hombre.
Es un clásico.
Adri.
Vale, la veré.
Adri, estudiante de comunicación audiovisual.
¿Hay alguna opción de que no tenga que ver ninguna?
No, yo lo que quiero saber es cuándo vas a estar tú nominado en algún apartado técnico, porque te dedicas a trabajar cosas de cine y
cuando
demás.
Den premios por recoger cables, me los voy a llevar todos.
Pero los enrollas bien y eso...
De lujo, que te lo diga Sergio, que está muy contento con cómo le liamos los cables.
Bueno, Lucía, ¿quieres destacar algo más de la gala?
No. No sé, bueno, una cosa que puede ser divertida para hacerlo un poco más amena es que a través de las redes sociales de la Academia y de los premios Goya, el actor Bryce Efe, el de Paquita Salas, no sé si conocéis la webserie, que es un tío muy divertido.
Sí, vale. Bueno, yo he leído, no he visto nada, pero he leído sobre la serie, sí.
Sí, bueno, pues es buenísimo, os lo recomiendo. Pues el chico este, es el actor, va a hacer conexiones en directo con las redes sociales, en Facebook Live y en Instagram Stories de la Academia. Así es que puede ser divertido, y es una forma diferente de ver la gala y seguirla.
Bueno, pues está bien. Lucía no se va a perder la gala seguro, Adri tampoco, ¿verdad? Después de esta masterclass que
te han dado. Yo me pondré un resumen de esos del día después, que duran 2 minutos. Y ya
está. Bueno, Lucía, voy a aprovechar para preguntarte por La La Land, que sigue en boca de todo el mundo. Aquí tuvimos un pequeño debate la pasada semana. ¿Cómo ves tú esta peli?
A mí me encantó.
¿Algo que decir a los haters que no han visto la película?
Mira, como dice el personaje de Ryan Gosling en la película, usa la palabra este, que llaman, dicen los americanos, el de fuck them all, ¿no? Sí, no, creo que van mucho a pensarla y a analizarla todo muy, muy académicamente hablando, ¿no? Y no es una película para eso, es una película simplemente para dejarse llevar, disfrutarla y ya está. No, a mí me gustó mucho y, bueno, creo que tiene oportunidades en los Oscars y sin duda es el regreso del musical de Hollywood.
Hay que verla. Bueno, aquí hablamos la pasada semana en Cómo está el patio de La La Land, todavía no la he visto, ¿verdad?
No, tengo que decir que Javier me dejó tirado. Yo le dije de ir
de la
manita a verla y luego no.
Pero luego
no contestaste a mis mensajes.
No, la verdad es que no tenía muchas ganas.
Bueno, la de momento, ¿no? A ver si les animamos con esta crónica que nos has hecho, Lucía, a ver Tarde para la ira o cualquier otra vez que está nominada a los Goya, porque yo creo que tampoco ha causado mucho furor el cine español este año, ¿no? Entre vosotros.
Es que es muy complicado seguir todas las cosas, ¿no? Porque tienes que seguir el cine español, tienes que seguir el cine americano, tienes que seguir demasiadas cosas.
Entonces,
hay que despreciar algo, y yo he despreciado el cine español, pero poco a poco, ¿eh?
Pero bien, te lo apuntas, ¿no? En el deber.
Está entre las cosas que tengo que hacer.
Vale.
Junto con el correr.
Efectivamente, es que me ponéis demasiados deberes.
Bueno, Lucía, ha sido un placer. Recomendamos a la gente ahí leerte en lacatarsisdelcineespañol.wordpress.com y en blogdecine.com, que ahí tendréis una buena crónica de lo que será los premios de este sábado. Lucía, un placer, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, chao.
Bueno, pues Javi, no tienes tiempo para correr, para ver cine español, pero sí para ir a ver el concierto de un señor que se pone una calavera de un burro en la cabeza.
Porque hay que hacer selección y eso es brutal. O sea, yo lo recomiendo que todas las personas que puedan ir a ver a Burro con V, que lo hagan porque es un hombre increíble.
Sí, que lo hagan además porque no va a hacer muchos conciertos, ¿eh?
Hace playback.
Hombre, alguno hace, ¿eh? Alguno hace por ahí.
Sí, pero que no va a ser esto de recorrerse toda la península con su espectáculo.
¿Cómo que no? Le va a petar, ¿eh? ¿Sí? Dentro de unos años hablaremos.
Ya te digo yo que no.
¿No porque no va a llegar vivo o qué?
No, porque, a ver, es un espectáculo... Lo comentamos porque el viernes estuvimos todos allí, ¿no? Y vimos el show.
Ya está el hater este.
Y no, no simplemente es un concierto que físicamente también te exige, porque, a ver, estamos hablando de eso, de un hombre que lleva con una calavera de una vaca con unos cuernos en la cabeza y que toca los platillos dándole golpes a base del cuello, ¿no? Y entonces eso al final, pues...
Pero no es solo eso, además toca bien. Decir.
Sí, toca los teclados los toca muy bien.
Hombre,
la técnica del platillo la tiene que mejorar porque no se oye.
Hombre, tocar con una calavera y con los cuernos de una calavera algunos platillos es complicado.
Sí,
cuando depure la técnica de los cuernos y tal, va a ser eso espectacular. Que ya lo es. Que ya es espectacular, pero va a ser todavía más.
Entre el público había otra persona que también la toca muy bien, pero no el organillo.
O se la toca. La toca o se la tocan.
Que era Nacho Vidal. Y yo cuando llegué a mi casa dije, ostras, tuve un momento de esto, fue poco, 5 segundos, de decir, joder, macho, tío, ¿qué haces con tu vida? un señor con una, con una calavera de vaca, Nacho Vidal. Bueno, pues, pero bueno, ya luego dije, no pasa nada. Ya semana que viene más.
Estuvimos a punto de colaborar con Nacho Vidal, ¿no? En unos relatos eróticos que nos propusieron.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí estuvo, ¿no? O sea, nos quedamos con gente muy interesante.
Vamos a centrarnos, que nos salimos del carril. Ramiro, estamos escuchando aquí un tema musical que no es porque sí. Sí, no es para divagar estos últimos minutos.
No, no, es que, bueno, esta semana tenemos una visita de una banda norteamericana que se llaman The Cactus Blossoms. Actuarán en Valencia el próximo domingo, día 5, serán en el Loco Club. Y bueno, nosotros estamos escuchando a G.D. McPherson, que es el productor del disco primero de estudio que han sacado los Cactus Blossoms. El disco se llama You Are Dreaming. Y bueno, practican este sonido entre country, rock, retro. Y bueno, es una escena que nunca se ha perdido del todo, porque siempre ha habido rockers y amantes de la música de los 50. Y bueno, en España se hacen varios festivales que intentan un poco recrear ese ambiente. Por ejemplo, en Benidorm se hizo el festival Ubangi Stomp. Uh-huh. Y la verdad es que era un espectáculo, porque la gente, los chicos iban con sus trajes, con el pelo engominado, las chicas con sus faldas espectaculares y con sus tocados, y hacían unos bailes increíbles, y es una experiencia muy buena. Esos son, pues, los nostálgicos, pero bueno, tenemos un poco un resurgir de esa escena, por ejemplo, con este hombre, G.D. McPherson, también los Belfuris, que también vendrán a Valencia. Y bueno, esta semana tenemos la oportunidad de ver a los Cactus Blossoms, que, como decía, han sido producidos por este hombre, G.D. McPherson.
Adri, que sonreías a decir de medio lado, ¿qué tienes que decir?
No, me ha venido la imagen de esa gente bailando, esa recreación del Festival de Benidorm. Pues, debe haber sido divertido. Me gustó mucho el burro, pero me gustaría más escuchar a esta gente.
Es muy divertido, además, pues llevan a unos disc jockeys que se encargan de recuperar esos vinilos de los 50, que algunos valen auténticas fortunas. Y bueno, la gente se reúne para bailar esa música que tanto le gusta.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción para despedir el programa. Que yo la próxima semana me voy a tener ahí estos encuentros con mis alturas de miras, que decía el ministro de Exteriores.
La aventura.
Me voy de aventura. Adrián, vas a presentar tú, ¿no? ¿O no estarás aquí?
Es una incógnita, todavía no lo sé. Si yo estoy aquí, pues evidentemente presentaré, y si no, pues lo delegaré en Javier Calderón.
No, esto hay que negociarlo, esto no está cerrado.
Javi, te toca.
Bueno, habrá más Cómo Está el Patio. Adrián, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, hasta que nos veamos.
Hasta que nos veamos. Javier Calderón, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que vaya bien, a ver con Adri qué tal. Y Ramiro, que vaya todo muy bien.
Igualmente.
Estamos ahí atentos a tu canal, a iVox también, ¿eh?
Venga.
Bueno, nos vamos con este tema. Preséntalo tú, Ramiro, por favor.
Bueno, son los Cactus Blossoms, el tema Mississippi, y se los quieren ver en directo el domingo, día 5, en el Loco Club.
Hasta la próxima semana.
M-I-S-S-I-S-S-I-P-P. I watch the sun, yellow and brown, sinking suns in every town. My angel sings somewhere on the shore waiting for me, with her wet hair and sandy gown, singing songs, waves of sound. There's a dive I know on River Street. Go on in and take my seat. There's a lot of friends I'll never meet. I'm gonna take a dive off River. You look different from
like a circus, me, I see flashing of you on the surface. I watch the sun.